Yo creo que ya. Sí. Buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos que terminar a las 8 menos cuarto, menos 10, porque cojo un vuelo que no me da tiempo casi a llegar. Bueno, empezamos. Bueno, hemos estado viendo con Luis Jiménez, que nos ha contado pues lo que es verdaderamente la tecnología, de las comunicaciones, toda la criptografía, todo el sistema base, todo lo que se necesita para llegar donde vamos a llegar ahora. O sea, ahora estamos llegando a un segundo punto, a una segunda parte, donde vamos a hacer prácticas todas las claves de cifrado, toda la clave pública, toda la clave privada que nos ha comentado Luis Jiménez en su exposición. Lógicamente, los sistemas cada vez van más avanzando. Hemos empezado hablando, Luis nos contaba que esto era de la época ya de los romanos, que empezaba. Hemos seguido hablando de otro tipo de cifrado, hemos ido hablando de clave pública, de clave privada, y llegamos a la conclusión de que todo esto, las bases que sacaba Luis, era que llegábamos a una tecnología de la que llevamos certificado o firma electrónica, ¿no? Que es la base fundamental de la aplicación de los cifrados correspondientes, ¿no? Entonces, aprovechándonos de esta tecnología que había, un poquito más moderna, cada vez avanzando más, en el año 1996 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nos constituimos en lo que llamamos prestador de servicio de certificación, prestador de unos servicios basados en una tecnología de clave pública, de clave privada, de cifrado, y una tecnología que hemos ido llevando a cabo y que estamos utilizando para utilizar nuestros famosos certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o de la Agencia Tributaria, como muchos le llaman, o incluso los certificados que utilizan otros prestadores de certificación. En España hay 17 prestadores de servicios de certificación, de los cuales 4 son públicos y los demás son privados. Entre esos públicos está el DNI electrónico, que es pieza fundamental de la Administración Electrónica Española a todos los niveles, y no solamente es pieza fundamental, sino que va cada vez en aumento y va a ser el principal prestador de servicio de certificación que vamos a tener en España. Pero como valores añadidos, pues hay o estamos otra serie de prestadores que nos dedicamos a utilizar la firma electrónica y a darle pues un poquito de valor añadido, como son servicios asociados a la firma electrónica, ¿no? Entonces, pongo ahí un índice breve, vamos a ver si me da tiempo a llegar a utilizarlo entero, a verlo entero, y vemos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, que es como proveedor de servicios de certificación desde ya el año 96, bueno, miento, en el año 96 se constituyó un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo había personas importantes de diferentes organismos. Entre ellos estaba el Centro Cristológico Nacional, o sea, el CNN, que estaba, incluso Luis Jiménez participaba en aquellos primeros contactos que teníamos para ser prestadores. Fuimos prácticamente los primeros en España. En aquellos años también estaba el Ministerio entonces de Administraciones Públicas, en aquellos años también estaba Correos, participaba, y había una serie de organismos de la Administración del Estado que estaban pues muy participativos en todos los ámbitos de lo que era un proyecto que luego terminó en un departamento de la Fábrica de la Moneda. CERES significa Certificación Española, fue uno de los conceptos que en un principio se empezamos. La Fábrica de la Moneda, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está básicamente? Pues es un ente público empresarial que dependemos de la subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda. Somos una entidad pública, o sea, una empresa pública ¿Qué es lo que hacemos también? Pues garantizamos que todos los documentos que salen de la fábrica, que no son pocos, en la actualidad tenemos más de 1.240 productos diferentes que fabricamos en esta casa, entre ellos hacemos una herramienta que llamamos certificado, basada en una tecnología importante, y es un producto más. ¿Qué es lo que tenemos? Pues conoceréis los billetes, las monedas, el carnet de conducir. Seguro que en las carteras de cada uno de vosotros lleváis por lo menos 5 productos diferentes que fabricamos nosotros en la Casa de la Moneda. El carnet de conducir, el carnet de identidad, tarjetas de crédito de algunos bancos, algunas tarjetas de fidelización, la del Corte Inglés, por ejemplo, también lo hacemos, algún billete de lotería, alguna bonoloto, alguna primitiva, alguna quiniela, pasaporte, 1.242. No hay ningún preso por aquí, pero dinero de las cárceles, también, o sea, cosas que da un argumento de una empresa que garantizamos toda la seguridad en los documentos que tenemos, ¿no? Por supuesto, uno de los puntos importantes para nosotros es la calidad. Y estamos sometidos a todos los conceptos de calidad que nos pueda proporcionar empresas o organismos dedicados a ellos. Incluso, pues aprovechando que está Luis Jiménez aquí, nosotros con el Centro Cristológico, con el CNN, tenemos acuerdos donde nos pasan constantemente auditorías de calidad a nuestros propios productos. Uno de los productos es, vuelvo a insistir, la herramienta esta que hemos conseguido hacer con toda esta tecnología criptográfica, con todos estos algoritmos, con todas estas claves y demás, es uno de los productos, y entonces estamos sometidos a todos los procesos de calidad que nos ponen los organismos que tienen competencias hacia ello. ¿Y qué mejor competencia que el propio Ministerio de Defensa, que es el que nos controla y nos dice si estamos en el buen camino o en el mal camino para poder hacer el producto que queremos hacer? Por supuesto, cada día utilizando los medios que nuestro equipo de I+D pues va obteniendo, que cada día son más avanzados. No nos quedamos, yo recuerdo cuando empezamos a hacer certificados, que eran con claves de 512, luego pasamos a 1024, luego pasamos a 2048, ahora la raíz es de 4096, o sea que vamos avanzando cada día más. Como bien decía Luis, cuanto más extensas sean las claves, más difícil es de que nos las puedan romper, pero siempre tenemos que estar ahí preparados para ir avanzando por encima de los hackers, por encima de los que nos pueden destruir esas claves o de los que nos pueden modificar cualquier tipo de información que, aprovechando Internet, podamos mandar cifrado. Yo recuerdo, mi hija pequeña me decía: papá, tú eres un cobarde porque no eres capaz de comprar un producto por Internet con la tarjeta de crédito. Siempre me ha dado mucho miedo. Me ha costado mucho trabajo y me sigue costando mucho trabajo, porque se utiliza alegremente sin ningún pudor y sin ningún problema. Me sigue dando miedo poder hacerlo. Sin embargo, estoy utilizando ahora mismo una herramienta que es el certificado de la propia fábrica de la moneda o del propio DNI o de otra entidad de certificación, y efectivamente no me da miedo porque esa información que está fluyendo por Internet, esa que está canalizando una red insegura, que la estamos haciendo segura con esta herramienta, pues desde luego es una información que no se ve, que va, que es todo sistemas criptográficos, y que nunca sale ese tipo de clave, la clave privada. Antes hablaba Luis de clave pública, que es una guía de teléfono donde están las claves publicadas, un directorio, y la clave privada, que no conozco yo ni mi propia clave privada. Yo tengo mi certificado, tengo una clave privada, se ha generado en la, como prestador, el prestador, pero yo no conozco ni mi propia clave privada. Pero sí que tengo que conocer la clave pública para donde me quiero comunicar, para mandar los mensajes supuestamente cifrados para obtener un tipo de información o un tipo de gestión para ello mismo. No cabe la menor duda de que la parte tecnológica va muy asociada con la parte jurídica. Para que todo esto funcione, para que un prestador de servicios, para que una entidad de este tipo, tiene que haber una ley en España, en este caso, que lo permita. Ya vemos aquí que en el año 97 empezamos a trabajar, o no, no, perdón, 99 o 97, estoy yo ya, estoy mayor, ¿eh? Pero bueno, en el año 97 ya el artículo 81 a la ley de presupuesto, a la ley de acompañamiento de presupuestos generales del Estado, ya a toda velocidad en el último momento, en el mes de diciembre, nos facultó para ser prestadores de servicios de certificación. ¿Qué es lo que pasó con eso? Pues que teníamos la necesidad en el año 98 de hacer la declaración de la renta, que era el primer proyecto que había, la declaración de impuestos, por internet en ese año 98, la del 99. A toda velocidad se preparó esta ley de acompañamiento y a partir de ahí, pues ya el artículo 51, la ley 55 del 99, ya nos facultaba como prestador y posteriormente pues salió la ley 59 del 2003, que es la ley de firma electrónica que hay en España, que es la que sustenta jurídicamente todo este proceso transaccional que hay, todo este proceso de prestadores de certificación. Los que conocemos esto desde el principio, pues decimos, bueno, tenemos una ley, estamos conformes o no estamos conformes, modificaríamos algunos artículos de la ley, algunas cosas, pero la legislación es la que hay y es la que nos tenemos que atener. Por supuesto, tenemos una base y tenemos una base para poder operar y poder transaccionar con un ámbito jurídico importante. Hablamos de firma electrónica, hablamos también de firma manuscrita. Antes hablábamos aquí en el descanso, ¿cuántas firmas manuscritas no se han, vamos a llamarle, suplantado o falsificado? ¿Quién no ha ido alguna vez al banco? Lo hablaba con Mauro hace un momento aquí. ¿Quién no ha ido alguna vez al banco y le ha dicho el cajero del banco, aquí tiene que firmar su marido, tiene que firmar su esposa? Y hemos llegado, hemos salido fuera, nos hemos cogido el bolígrafo y hemos firmado un garabato allí y se lo hemos plantado al cajero a los 5 minutos. Y el cajero se las ha tenido que tragar sin ningún problema, porque te ha pedido la firma de la señora o del marido y hemos llegado y hemos hecho un garabato y la hemos colocado y nos hemos quedado tan tranquilos y no hemos dicho nada. Pero, sin embargo, la firma electrónica le estamos pidiendo que no pueda ser falsificable, que no puede ser y que no lo es. Le estamos pidiendo una serie de requisitos bastante más importantes, bastante más robustos. Desconfiamos de ella, nos da miedo, vamos a utilizar la firma. Hacienda nos tiene ya pillados porque tiene la firma electrónica nuestra. Tal. O sea, le damos una vuelta al azucarillo que llega un momento en que nos pasamos, ¿no? Y sí es verdad que en muchos sitios y en muchos organismos y en muchas casas no se falsifica la firma electrónica, pero sí se utiliza la firma electrónica de manera pues no incontrolada, pero sí. Yo utilizo, por ejemplo, para hacer la declaración conjunta, la firma electrónica de mi mujer. Yo tengo una tarjeta corporativa donde llevo un chip criptográfico, donde llevo la firma electrónica mía. Y como en el chip me permite llevar hasta 5 certificados, llevo el de mi mujer. A la hora de hacer la declaración conjunta, que ya he presentado el borrador, he dicho que sí porque me tienen que devolver una pasta y estoy deseando que me lo devuelvan, y he firmado con el mío y con el de mi mujer. No he falsificado la firma, lo que he hecho es suplantar su firma, porque, bueno, es lo único que mando en casa y me deja todavía. Lo demás lo hace todo ella. Entonces llevo la firma de mi mujer y entonces cuando he hecho la declaración he firmado por los dos porque la Hacienda me lo exige. No he falsificado absolutamente nada porque es su firma con sus caracteres, con su función hash y con toda la tecnología que tiene. Entonces la ley habla también de 3 tipos de firmas: firma electrónica avanzada y firma electrónica reconocida. Cada uno habla de unos conceptos diferentes de firma electrónica, un concepto de números aleatorios, números y cifras aleatorios. Firma electrónica avanzada habla también de esos números y cifras aleatorias, pero bajo el control de el que firma, del firmante. Y luego firma electrónica reconocida le da otro valor añadido que habla de que sean un dispositivo seguro de creación de firma. Dispositivo seguro de creación de firma puede ser una tarjeta criptográfica, puede ser un token USB criptográfico, no un token USB de estos convencionales que llevamos en el bolsillo, o sea que tiene que tener unas características de más. O sea que en definitiva lo que le estamos pidiendo a la firma electrónica es como algo superior a la firma manuscrita, porque la firma manuscrita es una forma habitual que ya tenemos, que ya la conocemos y que venimos haciendo lógicamente, una serie de transacciones, una serie de documentos que estamos más habituados y le damos a lo mejor menor importancia. Y en definitiva, lo que sí que tenemos en la fábrica es un alto respaldo de todas las administraciones que con nosotros tienen un acuerdo o un convenio o una encomienda de gestión o cualquier contrato que se ha ido extendiendo a no solamente a la administración, sino a las empresas. Y esa experiencia que tenemos nos ha dado lugar a la fábrica de la moneda a llegar a donde estamos ahora, a tener la confianza de muchísimas empresas y demás. ¿Qué nos dedicamos en esta parte de CERES, de certificación española, en este departamento más de la fábrica de la moneda? Pues a ser una parte de confianza para todas las administraciones y para todos los ciudadanos. ¿Qué hace una parte de confianza, una tercera parte de confianza? Hace de autoridad de certificación, que gestiona todos los ciclos de vida del certificado. Es importante que el certificado se solicita, se descarga, tiene un ciclo de vida, tiene una validez y se emiten, se pueden suspender, se pueden revocar y pueden caducar esos certificados. No solamente que pueden, sino que caducan y se suspenden, ¿no? Y se revocan también por motivos. Hacemos también de autoridad de validación, no solamente con nuestros propios certificados, sino que somos autoridad de validación del propio DNI electrónico. La policía, la Dirección General de la Policía, que tiene su propia PKI en sus instalaciones del Escorial, nos, por la experiencia que tenemos, nos confió a nosotros ser también autoridad de validación para ciudadanos, para empresas y para toda la administración. Autoridad de registro, para mí es una de los puntos más importantes de terceros de confianza, o sea, de una autoridad, que es donde el ciudadano, la primera vez que va a obtener un certificado, va a registrarse delante de un funcionario público, presenta su documento nacional de identidad, se comprueban una serie de datos y el funcionario público en este momento le dice a la fábrica de la moneda: estoy de acuerdo con estos datos que me ha mandado el ciudadano o que me ha presentado el ciudadano, dele el certificado digital para que pueda hacer transacciones en el ámbito que las administraciones públicas o las empresas se lo puedan permitir. Porque el otro día decíamos que había casi 3.000 aplicaciones en España, 3.000 modelos de gestión que se pueden hacer con un certificado digital. Pero claro, esas 3.000 aplicaciones es en el ámbito de toda la administración. Yo, por ejemplo, llego a Galicia y digo, pues tengo un certificado digital, pero ¿qué tengo yo que hacer aquí en Galicia? Pues si no me lo permiten, ni estoy empadronado aquí en ningún sitio, el ayuntamiento no me permite poder utilizarlo porque no tiene ninguna aplicación para mí, los organismos de Galicia tampoco me lo permiten, pero a lo mejor yo como ciudadano en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid me permite poder hacer transacciones por internet con mi firma electrónica o con mi certificado digital. Y eso es uno de los puntos importantes que yo veo, y fuerte sobre todo, que es la primera vez, y es la presencia física ante el funcionario para ver la identidad que tiene el ciudadano para obtener un certificado de firma, o sea, un certificado digital, o un certificado digital o un certificado electrónico. Lo digo aquí, confundo muchas veces, no confundo, sino estamos acostumbrados a ir a Latinoamérica y en Latinoamérica el certificado electrónico es diferente al certificado digital, o sea, y nosotros hablamos, sin embargo, del certificado electrónico y del certificado digital de la misma forma, ¿no? Ellos le dan un concepto diferente, por eso yo muchas veces no lo confundo, sino quiero explicarlo de distinta manera, ¿no? Y luego, pues, hay valores añadidos, como es la autoridad de fechado digital en la fábrica de la moneda. Tenemos un acuerdo con el Real Observatorio de la Armada, que es el ROA, que nosotros llamamos, que es el organismo que da la hora oficial en España. Está en San Fernando, es un reloj atómico, donde lleva un valor añadido la firma digital al hacer una transacción que se presenta la hora que se ha hecho, la hora, el minuto, el segundo, que es donde se ha hecho esa transacción. Yo pongo, por ejemplo, imaginemos cuando tenemos que presentarnos a un concurso público, decimos, tenemos que presentar antes de las 24 horas del día 4 de mayo del 2010 esta documentación en la Xunta de Galicia para presentarnos al concurso de lo que sea, ¿no? Entonces, la Xunta pues abre su sistema, dice el que lo presente con certificado digital tiene hasta las 24 horas. El que lo presente de forma con papeles en la ventanilla, pues a lo mejor si las oficinas de la Xunta terminan a las 14 horas, pues hasta las 14 horas. Y en ese momento pues tú lo puedes presentar según el sistema que te haya dejado la Xunta poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú llegas un día con toda esa documentación en papel y te presentas delante del funcionario la ventanilla y a lo mejor son las 2 menos un minuto o menos 5 minutos y el señor funcionario ese día le pillas de mala manera y te dice pues son las 2 y 3 minutos, ya está cerrada la ventanilla y te pega el portazo con la ventanilla y no presenta la documentación. Sin embargo, en este sistema tienes la ventanilla que es internet, la ventanilla, la página web de la Xunta, donde tienes la posibilidad de poder presentarlo hasta las 24 horas, dándole un valor añadido, que es un fechado digital. Ese fechado digital te va a decir que lo has presentado, imaginemos, a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, ¿no? Y estás en hora y estás presentando una documentación tal y como te lo ha dicho la Xunta que lo puedes hacer, ¿no? O sea, son una serie de valores añadidos que le estamos dando a toda una documentación, a todo un sistema, para poder aprovechar Internet de forma segura, de forma adecuada, de forma apropiada y de forma cómoda. Hay aplicaciones incluso, yo lo sé, vamos, no para mí, para todos los ciudadanos, como puede ser aplicaciones de catastro. Nosotros como ciudadanos podemos pedir, o tenemos algunas veces la obligación de pedir, porque nos lo exige otro organismo, la Agencia Tributaria, por ejemplo, un certificado catastral. Un certificado catastral, si tú vas a la ventanilla del catastro, tanto en Galicia, en Madrid o donde sea, el certificado en papel te cuesta 15 euros. Primero, te molestas en ir a la ventanilla. Segundo, que a lo mejor el funcionario ese día pues está muy agradable o es muy agradable de por sí. Afortunadamente cada vez somos más agradables, ¿no?, por la cuenta que nos tiene. Entonces, tienes que esperar la cola, tienes que desplazarte, tienes que estar allí. Entonces te da el papel con tu certificado catastral y te dice, no es que te dice, es que te cuesta 15 euros ese documento. Si tú lo haces por internet, lo que has conseguido con el certificado digital es sacarte un documento que tiene la misma validez jurídica, igual, la misma validez jurídica, no has tenido que ir a la ventanilla, no le has tenido que ver la cara al funcionario o funcionaria, si es buena o es mala, te has ahorrado el desplazamiento y encima te has ahorrado los 15 euros que te cuesta, porque es de forma gratuita. ¿Pero qué estamos consiguiendo con eso? Estamos consiguiendo una agilidad en la propia administración, que como la propia administración tiene recorta gastos administrativos con eso y lo repercute en el propio ciudadano y en el propio servicio que le tiene que dar al ciudadano. O sea que hemos conseguido hacer una transacción con una herramienta que se llama certificado sin necesidad de tener que ir físicamente a ninguna administración a poder solicitarla. Como eso hay, no con el ahorro de los 15 euros, ni mucho menos, pero sí que hay 3.000 operaciones, 3.000 procedimientos que se pueden hacer en las distintas administraciones. Por ejemplo, os puedo poner muchos ejemplos, y muchos de ellos no los conozco porque no conocemos las aplicaciones que tienen todas las administraciones, ¿no? Lo que sí que verdaderamente hay es un objetivo de dotar a todos los ciudadanos y todas las administraciones de una identidad electrónica. Vemos el DNI electrónico, vemos el certificado de la fábrica, de la moneda, vemos certificados de otros prestadores públicos y vemos certificados también de otros prestadores que no son públicos, ¿no? Tenemos Banesto, tenemos las cámaras de comercio, tenemos los notarios, tenemos firma profesional, tenemos una serie de prestadores de servicios que son, o no son, sino que están utilizando la propia y la misma tecnología, el estándar de los certificados X509, que es un estándar, versión 3, que es la que se utiliza para todo este tipo de herramientas, ¿no? Hablamos de certificado electrónico, que es lo que hablábamos antes, que es la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma la identidad, es decir, en mi certificado electrónico vinculan los datos conmigo a través de mi propio DNI, que es un punto importante, o sea, mi número de DNI, mi nombre y apellidos y mi número de DNI, y confirma la identidad mía electrónicamente, o sea, para cuando yo me voy a conectar por internet, ¿no? Hay, antes he resaltado la importancia del registro, la primera vez que te presentes ante ese funcionario público en el que confirma y comprueba tu identidad, quién eres en ese momento y te dota del certificado correspondiente. Hay una normativa importante, sabemos que la parte jurídica no deja de ser incompatible con la parte técnica, aunque cuando hablamos abogados con técnicos nos cuesta trabajo el poder ponernos de acuerdo, pero al final llegamos a la conclusión de que tiene que haber una normativa y tiene que haber una base jurídica para soportar todo este tipo de tecnologías. Esas leyes que hemos visto antes, bueno, la primera, la ley 59, y ahora posteriormente, en el año 2007, pues hay una nueva ley, y es la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ha entrado en vigor en el mes de marzo de este año. O sea, ahora las administraciones tienen la obligación de darnos, de que podamos hacer nosotros los ciudadanos gestiones con la administración de forma obligada, ¿no? Todos los procedimientos, ahora hablamos mucho de sede electrónica, en toda la AGE es de obligado cumplimiento desde el mes de marzo, en toda la AGE, como veréis ahora, y si os metéis en las páginas de los ministerios, por ejemplo, veréis un punto que pone sede electrónica. En la sede electrónica es donde tienen que poner todos los procedimientos de uso de los ciudadanos obligatoriamente para utilización a través de Internet con firma electrónica. ¿Cómo se pueden utilizar? Pues se pueden utilizar con el DNI electrónico, se pueden utilizar con los certificados de la fábrica y se pueden utilizar con otro tipo de certificados de otras entidades de certificación, según los acuerdos que hayan llegado ellos a la fecha. ¿Qué adelantamos con esto? Antes, yo recuerdo que al principio, cuando hablábamos de todo esto, nos decían las administraciones: ¿y esto qué es lo que va a generar? Esto va a generar más paro porque nos va a dar una máquina o un ordenador y nos va a dar los procesos administrativos de forma automática. Y pues, ¿para qué vamos a estar aquí los funcionarios en las ventanillas? Pues yo entiendo que eso es un error. El funcionario lo que tiene que hacer es hacerle la vida más fácil al ciudadano y ponerle más servicios y desde luego atenderle mejor. O sea, lo que no puede ser, ahí me decía también en un ayuntamiento importante ya hace años, un concejal, bueno, no voy a decir el ayuntamiento porque si no la vamos a liar, el concejal decía, tú fíjate lo importante que es mi departamento, que fíjate qué filas y colas de espera tengo yo aquí. Y yo le decía, madre mía, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos, no le miraba ni a la cara porque me daba vergüenza. Es decir, y me daban ganas de decirle, hombre, yo veo lo más importante en esos que no tienen colas y filas. No sé, veo que al ciudadano se le atiende mejor, o por lo menos no necesita mucho tampoco de eso. Y entonces el tío decía todavía que era su concejalía y eso la más importante, porque había unas filas importantísimas de cola que se tiraban allí todo el día. No, yo creo que es al contrario, el funcionario, el empleado público, lo que tenemos que facilitar es la gestión administrativa que tengamos que hacer todos los ciudadanos. Yo como ciudadano, desde luego, me siento orgulloso de que hayan herramientas en la administración de este tipo para poder hacer las operativas. Afortunadamente yo desde el año 97, 98 no he vuelto a hacer una declaración de la renta si no ha sido con certificado electrónico. Yo no he vuelto a hacer una gestión con tráfico, con la Dirección General de Tráfico, y ahora está anunciando la televisión y los periódicos, la prensa, que se van a poder hacer más actuaciones con tráfico con certificado digital. Yo no he vuelto a hacer una gestión que se puede hacer de forma telemática o de forma electrónica con una administración si la puedo hacer por Internet. Primero, me ahorro un montón de tiempo. Segundo, gano dinero, gano calidad de vida. Incluso en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, tiene una aplicación de multas que tú te puedes meter y ves si tienes alguna multa. Pues de estas de hora o de aparcamiento, de lo que sea. Tal. Y yo, desafortunadamente, tengo dos hijas y los coches los tienen a mi nombre. Y de vez en cuando me meto y me llevo alguna sorpresa. Pero me viene bien verlo y decir, mira, las pago y me quito de problemas. Y utilizo el sistema este, porque si lo voy dejando, dentro de 2 años la multa de 60 euros se me ha convertido en 120. Que ya no la puedo pagar directamente por Internet, que me tengo que ir a la ejecutiva a hacer. O sea, lo que me busco es un embrollo administrativo que cada vez se me va haciendo más grande. Y entonces utilizo mi sistema. Hace bien poquito tuve que sacarme el numerito del coche para poder aparcar en zona de hora que me pilla en mi casa y lo voy dejando hasta que lo he sacado. Pues he tenido que pedir un certificado de empadronamiento. Pues me he metido en internet con mi certificado digital, me he sacado un volante de empadronamiento, me ha servido automáticamente sin tener que ir a la ventanilla y me he podido, se lo doy a mi hija, porque mi hija ahí me iba a hacer la gestión, la pequeña, me hizo la gestión y dice, papá, ¿y cómo has conseguido esto? Dice, porque yo he tenido que ir a no sé dónde. Digo, pues mira, yo lo he sacado de esta forma. Oye, pues hazme a mí un certificado de eso. Digo, no, tienes que hacértelo de esta forma con el procedimiento, que lo vamos a ver ahora más adelante en una diapositiva que tengo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gran avance, aparte de los ahorros de costes, que siempre ponemos los costes todo por medio, los gastos administrativos y demás. Nos gusta decir cuánto nos hemos ahorrado, pero bueno, que es una realidad, pero que yo lo doy más como un servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, esto es un acercamiento de la administración al ciudadano y tener la operativa a las 24 horas del día. Hay un porcentaje altísimo y grandísimo de declaraciones de la renta que se hacen en esta época con certificado digital a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, un viernes por la noche, a las 12 de la noche, tranquilamente en casa te pones a hacerlo y la presentas y tienes tu administración ahí preparada. La presentas tranquilamente y has presentado. Y no has tenido que ir, yo recuerdo hace años, aquellos mamotretos de cuadernillos que teníamos, que comprábamos para una declaración. Yo compraba 5 porque me equivocaba mucho, me suelo equivocar todavía mucho, pero por lo menos lo rectifico ahí. Y yo compraba pues para toda la familia y hacérsela. Y compraba, pues para si éramos 5 declaraciones, pues compraba 20 cuadernillos, de simplificada y de ordinaria. Hala, y me juntaba allí con un borrador de 3 pares de narices, con una gestión administrativa que me hacía que ya me volvían locos. Ahora, afortunadamente, la administración la tenemos y podemos utilizar la herramienta que es el certificado digital para poder hacer eso. Yo creo que hemos avanzado bastante. Que se nos ha ido una línea de negocio a la fábrica, porque también fabricábamos los cuadernillos y eso dejaba mucha pasta, ¿eh? También es verdad. Pero mira, por encima de todo eso estamos los ciudadanos y el servicio que queremos dar, ¿eh? No vean lo que se trabajaba ahí y lo que dejaba de dinero cada cuadernillo, que nos costaba a nosotros 5 duros la simplificada y 50 pesetas la ordinaria. Vosotros que sois jóvenes y no os acordáis, ¿eh? Pero bueno, que era así. Y entonces esto permite, desde luego, una identificación en la red, una identificación segura y una gestión segura. Permite una vinculación jurídica. O sea que lo que es en el mundo físico, en el mundo de la red, en el mundo digital, también tiene una validez jurídica, ¿eh? También permite un cifrado de información. Luis nos ha dado una lección magistral de lo que es el cifrado, de lo que es esta tecnología, porque nosotros estamos hablando de certificado, de transacción, pero si no tenemos la base fundamental, que es la criptografía, desde luego no podemos utilizar todo este tipo de tecnología, ¿eh? Y permite el control de acceso a aplicaciones y cada vez va permitiendo pues valores y más servicios de valor añadido. Actualmente en la fábrica tenemos 4, no vamos a llamarle unidades ni sistemas de negocio, ni de certificado, ni demás, 4 puntos importantes, que son el certificado de ciudadanos, que es el certificado de clase 2 que llamamos, el certificado de la declaración de la renta, ¿eh? El que estamos utilizando, el que es gratuito para todos los ciudadanos, que podemos utilizarlo en la Xunta de Galicia, en la Generalitat de Cataluña, en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en todas las aplicaciones que pongan las distintas administraciones. Tenemos otro certificado que es muy parecido al de ciudadanos, que es el certificado de persona jurídica de ámbito tributario, que es el certificado de empresas, donde una empresa puede tener un certificado o varios certificados con distintos representantes. O sea, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, perdón, un certificado con distintos representantes. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues para hacer sus gestiones con el Ministerio de Economía, con la Agencia Tributaria, a la hora de declarar impuestos, lo que tiene es un certificado que tiene distintos representantes, ¿eh? Uno de ellos lo tiene el presidente de la fábrica, otro de ellos lo tiene el director de Economía y Finanzas, otro de ellos lo tiene el director comercial, o sea, para poder hacer gestiones con la Administración Tributaria. Se está trabajando en el Ministerio de la Presidencia, que es quien tiene las competencias, para obtener un certificado de persona jurídica que cubra todos los ámbitos de la administración. Pero imaginaros que para cada uno de los casos, pues se tienen que pedir poderes. Yo cuando he ido al notario para comprar o vender alguna cosa, mi mujer me ha tenido que hacer un poder, porque si ella no venía a firmar, y el notario, hasta en la última vez que tuve que no vender, comprar, porque vender vende ella, me hizo un certificado, o sea, me hizo un poder y me lo hizo mal. Y era para vender un apartamento, o sea, comprar un apartamento, y me lo hizo mal. Luego llegué a él y digo, bueno, no, es que hay, de poderes hay infinitos, no se puede. Pues en este caso están buscando la solución para hacer un índice de poderes lo suficientemente real, que no sea muy extenso, para poder utilizar electrónicamente un certificado que te dé o que puedas hacer transacciones en estos ámbitos, en el ámbito de todas las administraciones públicas, ¿no? También hay un certificado de ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está muy limitado, son 1.200 los que hay, lo utilizan internamente ellos, y ahora tenemos un certificado importante, que es el que hay, que hemos comentado antes, de acceso a los ciudadanos a las administraciones públicas, conforme a la ley que salió en el 2007, la ley 11. Y este es un certificado de Administración Pública Española, AP significa Administración Pública Española, donde se le va a dar, o lo están dando, o lo tenemos ya algunos, los empleados públicos. A mí me llega mi empresa, la Fábrica de la Moneda, y lo primero que me da cuando yo entro a trabajar es una tarjeta identificativa, y me dice, tome usted, don Diego Hernández, su tarjeta, y ahora mismo le vamos a expedir un certificado para que usted, en el ámbito de sus funciones como empleado de esta empresa, de la Fábrica Nacional, lo utilice en la administración. Porque a mí me pueden decir, utilice usted este de aquí, de ciudadano, y yo le puedo decir a mi empresa, no, es que este es mío, este es de Diego Hernández con mi número de carnet de identidad y yo no lo quiero utilizar. Utilice, pues entonces utilice usted el DNI electrónico. Digo, pues mire, el DNI electrónico también es mío y lo utilizo para lo que yo quiera o cuando me lo requiera una autoridad o la Fuerza de Seguridad del Estado o quien corresponda, ¿eh? Entonces me puedo negar a utilizarlo. Entonces a mí me da una herramienta, esa herramienta que hemos fabricado, y me la da para que yo lo pueda utilizar en el ámbito de la administración pública. Es igual que el que va a una obra, el obrero que va a una obra, y le dice usted, tome usted un casco de trabajo y una bota de seguridad, para que no tenga usted problemas con este tipo de cosas. Se le puede caer un cascote en la cabeza o en el pie, le da una herramienta para poder utilizarla en tu ámbito. Entonces, el empleado público, no hace falta que sea funcionario, puede ser empleado público, incluso empresas de consultoría que están trabajando en las distintas administraciones, si considera esa administración que se le tiene que dar un certificado para su trabajo que tiene que hacer ahí, le entrega, le registra, porque tiene potestad la administración, le registra, le da un certificado y poder utilizarlo en el ámbito de su ámbito de trabajo. Este, desde luego, ha empezado a funcionar pues hace, en el mes de marzo, o sea, no hace mucho tiempo, desde luego, y ya en España tenemos 20.000 empleados públicos, o somos 20.000 empleados públicos que tenemos un certificado de esta categoría para poder hacerlo, para poder hacer o ejercer nuestro trabajo utilizando las vías que nos ha puesto Internet por medio. O sea que tenemos ya una masa crítica importante. Y luego, como no podemos seguir sin avanzar y tenemos que estar todo el día con nuestro departamento de I+D, pues nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta nosotros, no somos ni sabios ni super sabios, pero que esto, en España tenemos el 106%, 108 o 110, ya decían el otro día las empresas, de españoles. Y además que esto, menos yo, lo utiliza todo el mundo bien, porque yo me hago un lío de tres pares de narices, ¿eh? Pero hemos dicho, ¿y por qué no metemos aquí, en el SIN, que en vez de ser un SIN normal, sea un SIN criptográfico, un dispositivo seguro de creación de firma, que está certificado, que está homologado, vamos a meter aquí, o poder meter, un certificado? Y cuando nos llegue una petición o una respuesta que tengamos que hacer a la administración, porque contando lo que decía Luis antes de la clave pública y la clave privada, tenga nuestra clave pública para poder hacerlo, y yo me haya dado de alta, y me diga la administración, ¿me confirma usted su declaración de la renta o su transferencia que ha hecho o su gestión que ha hecho por este sistema? Y te salga una pantallita y te pida un PIN y te pida inserte otra vez que va a ser súper sencillito cada vez más, ¿eh? Y le digas tú desde aquí, ok, y le marques y no vamos a tener ningún problema y vamos a tener nuestra capacidad de poder hacerlo desde el dispositivo, en este caso que la tecnología pone a nuestra disposición. No enseño mucho esto, porque hay una foto del Madrid y el Madrid está ahora como para enseñarlo, ¿eh? Pero bueno, que vamos a aprovechar y vamos a dar valores añadidos a todo lo que la tecnología nos permita utilizando una herramienta que es el certificado digital, segura, con unos procedimientos establecidos para dar un servicio por parte de la Administración a los ciudadanos. Entonces, nosotros seguimos avanzando en este campo y, por supuesto, en todo lo que vaya saliendo de este tipo de cosas, mejor. ¿Qué hemos llegado? Hemos llegado a un acuerdo con las dos empresas grandes de telefonía que hay en España, que son Vodafone. ¿Perdón? No te oigo, estoy ya mayor.
¿Nos puedes ir pasando la firma?
Ah, la firma. Es que hasta la menos cuarto no puedo pasar, les mando orden de eso.
Sí, pero
si fuese digital ya te diría, puedes firmar. Pero no sé ni dónde está, te lo puedo asegurar. Si la encuentras, la paso. Pero bueno. Yo te dejo que venga. Pero bueno, si fuese digital ya estaba hecho, porque tenías un ordenador y lo podías hacer sin necesidad de preguntarme. Te ha facilitado el trabajo. Ya, pero no lo sé, de verdad, ¿dónde está? Bueno, decía lo del dispositivo, que hemos firmado un acuerdo con las dos empresas de telefonía. Lógicamente lo hemos ofrecido a la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones para que cualquier empresa que quiera utilizar esta tecnología pues se ponga en contacto con nosotros y poder hacerlo. Voy a pasar, lo que sí que voy a pasar es rapidito para terminar, a menos cuarto, que el que pierde el vuelo soy yo. Ahí ya no hay ni nueva tecnología ni nada, que me quedo en tierra y ya ves. Me tenéis que llevar de juerga esta noche si me quedo aquí. O sea, que alguien se tiene que... Bueno, vemos una evolución. Antes hablábamos...
¿Cómo se obtiene ese primero?
El que hemos dicho de telefonía móvil...
No, no, el primero entonces.
Lo vamos a ver ahora en la próxima, porque la voy a pasar rápida. Dice, yo soy un ciudadano y has dicho que es gratuito, que esto no nos cuesta nada, ¿y cómo los tengo? Pues ahora lo vamos a ver, Hemos llegado desde el año 99, con el 98 que empezamos con la declaración, pues el primer año había 15.000 certificados de CERES funcionando. El siguiente año ya había 70.000 certificados, luego 124.000, luego 500 y pico mil. Subimos y a fecha tenemos más de 2.350.000. Español, más de 360.000 a fecha de esta mañana, que me llegan las estadísticas, que estamos utilizando la firma electrónica. O sea que en España hay una masa crítica importante. Esto ha sido de muchos años de trabajo, de muchas reuniones, de muchos sistemas, de mucho esfuerzo y de un departamento que empezaron siendo, porque no estaba yo en el primer equipo, 6 personas, fueron 90 personas, 103 personas... Ahora somos 48 personas y desde luego un esfuerzo grandísimo, tecnológico, importante. Y un esfuerzo grande también de la Administración de poner sistemas y poner aplicaciones para ello. Podemos ver también que hemos firmado acuerdos pues con todas las comunidades autónomas. No, es que no sé dónde está la firma, si no te la daba. Te lo digo de verdad. No lo sé. Alguien la tiene por ahí escondida. Tenemos firmado con 16 comunidades autónomas. Hay otros prestadores que son de Cataluña, Cácer, de Valencia, la Comunidad Valenciana, y CEMPE en el País Vasco. Los demás estamos todos integrados con la firma de la fábrica de la moneda. Por poner un ejemplo de declaraciones de la renta presentadas en el 2008, pues podemos ver que hay 4.339.985 presentadas y con el certificado de la fábrica cubrimos el 98,22% de todas las presentadas. No nos gusta decir que es una cuota de mercado. Si fuésemos una empresa de las que vosotros conocéis, tenemos una cuota de mercado del 90 y tanto. Bueno, al final lo he dicho, pero no lo quiero decir, Pero que no lo decimos con prepotencia, lo decimos porque llevamos un camino recorrido importante, o sea, porque llevamos una experiencia y hemos conseguido una masa crítica importante gracias a un esfuerzo pues de un equipo de trabajo importante, ¿no? Entonces, pues esto cada vez va avanzando más, cada vez se van poniendo más aplicaciones y esto de la agencia tributaria de la declaración no es un objetivo ni un logro nuestro, sino es un logro de la propia agencia tributaria, que ha sido quien ha puesto la aplicación para que la utilicen todos los ciudadanos españoles, ¿no? Ahora es que vamos a ver, ahora sí que vamos a ver cómo se obtiene un certificado. Es decir, oye, mira, yo estoy aquí, este me está contando aquí la vida de los certificados, pero ¿cómo quiero, cómo tengo yo un certificado? ¿Cómo lo tengo? Me han dicho que es gratuito, que no me cuesta nada, pues venga, voy a ir a por él. Y luego me han dicho que me ahorro un montón de pasta, incluso con un certificado catastral y demás, pues venga, voy a ir a por él. Y además puedo mirar con la Xunta, que hay un montón de procedimientos puestos, me consta. Lo que pasa es que tengo la poca manía de cuando me meto en la página web de la Xunta, o del CISTE, o del SERGAS, o de alguno, de no mirar todos los servicios que tienen para ciudadanos. Voy a mirarlo de vez en cuando, a ver para qué puedo yo utilizar todo esto, ¿no? Pero quiero obtenerlo. Lo primero que tengo que hacer es solicitar el certificado. Y para solicitar el certificado me meto en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Ceres. Lo que hago en ese momento es que solicito el certificado. Te pide el nombre y apellidos y el código, el nombre y apellidos y el carnet de identidad, el número de carnet. ¿Qué es lo que hace esa página? Ahí ya está generando las claves, está generando, ¿eh?, y te está asociando las claves. Te da un código de solicitud. Y además, como lo hemos hecho en software a través del navegador, porque se puede hacer también en tarjeta, de la misma forma, ¿no?, te está dando un código. Con ese código y con el documento nacional de identidad, lo que tengo que hacer es el siguiente paso. Me voy a una oficina de registro, lo que antes hemos hablado de la importancia del funcionario público. Y le digo al funcionario público, tengo este código de solicitud, tengo este documento nacional de identidad, comprueba los datos, mira a ver, me pide otra serie de datos y mira a ver si eso es verdad o es mentira, porque la presencia física es uno de los puntos importantes que la primera vez para solicitar. Sí.
¿Cualquier funcionario de cualquier administración?
Tiene que estar habilitado para ser registrador. En España hay más de 5.600 registradores habilitados por la Fábrica de la Moneda, puntos donde puedes ir a obtener el certificado. Y ahora te voy a decir, cuando terminemos esta...
¿Qué cobran?
Cero. ¿Esto es gratuito?
¿Eh?
Afortunadamente la Administración no nos cobra nada. Es una oficina... Y el certificado no te cuesta absolutamente nada. Es gratuito, para que tú luego puedas utilizarlo en el ámbito. Hemos hecho toda la transacción, bueno, el registrador ha hecho la transacción, le comunica a la fábrica que están todos los datos correctamente, el ciudadano firma unos contratos, dos contratos, uno se queda para él y otro se queda él. Bueno, son tres. Uno para la entidad pública de certificación, que la ley obliga durante 3 años, durante 15 años a guardarlo en papel. Eso sí que es complicado, pero bueno. Y otro para la oficina y otro para el ciudadano. Una vez que ya ha hecho ese trámite, se vuelve a ir el ciudadano al ordenador donde ha solicitado ese certificado, que es el punto 3. Y se descarga el certificado que ya le ha expedido, que ya le va a expedir la Fábrica de la Moneda, porque ya ha dicho que está bien. Para ello no tienen que pasar más de 5 minutos, porque desde que se hace todo este proceso, hasta antes yo recuerdo que al principio eran por lotes, entonces decíamos hasta las 24 horas que tengas la solicitud, el procedimiento de registro, no te puedes descargar el certificado. Se generaban todos los certificados por la noche en la fábrica, además. Ahora no, ahora es de forma online. Ahora en el momento que te lo haces, llegas a tu casa o llegas a la oficina y te haces la descarga. Te pide el DNI, te pide el código de solicitud que llevabas y automáticamente ya tienes tu certificado en el navegador. Nosotros damos una serie de recomendaciones de tipo de seguridad para poder tenerlo y poder utilizarlo. Entonces ya obtenemos ese tipo de certificado. Y ahora dices tú, ¿y ahora dónde tengo yo que ir a una oficina de registro? ¿Dónde sé yo? En Santiago de Compostela, las oficinas de registro que hay. Tenemos en la página web de la Fábrica de la Moneda una aplicación que tú pones que estás en la calle, imagínate, en la calle calle Real de Santiago, yo no sé si existe, te metes calle Real número 8, allí vivo, y te dice las 10 oficinas de registro que hay más cercanas. con el fin de que tú digas, oye, pues mira, me voy a esta, y además te dice la distancia que hay, 200 metros, 100 metros, 1 kilómetro o 7 kilómetros, con el fin de facilitar al ciudadano dónde están esas oficinas operativas o dónde puedes ir a obtener ese tipo de certificado. O sea, que relativamente fácil, sencillo y adecuado es el sistema que tenemos para eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que alguno de vosotros diréis, joder, pues esto, si llevan 15 años funcionando con esto y no me he enterado todavía, pues que hacemos muy mal marketing desde la propia administración. Eso sí, ¿verdad? Estamos acostumbrados a los anuncios estos de tráfico que te dicen que no bebas y que no sé qué, y todo eso los tienes todos los días y no le hacemos mucho caso, casi, pero bueno, ahí están. Bueno, afortunadamente cada vez le vamos haciendo más caso. Pero estas cosas en la administración no tenemos una experiencia de marketing para poder hacer, tampoco hay dinero para poder hacerlo, las cosas como son. ¿Me decías? Perdón.
Sí, quería preguntar, con el DNI electrónico, ¿qué utilidad tiene ahora el certificado, mantener el certificado?
Son dos certificados con una versión estándar que tiene, son los dos X509, versión 3, cumplen los dos los estándares. Uno va, yo te he explicado el certificado en software, que lo tienes en tu navegador, lo puedes tener en un disco, lo puedes tener en un token USB, lo puedes utilizar de la misma forma. No necesitas un lector de tarjetas, es software, no necesitas tener un dispositivo para poder utilizarlo. Sin embargo, y puedes hacer prácticamente las mismas cosas. Hay otras cosas que no se pueden. Es que no quiero meterme yo en el DNI electrónico, no porque no lo quiera, ni mucho menos, y porque vea competencia, porque al contrario, desde el año, en la gráfica esa, desde el año 2006, hemos empezado a crecer sobre todo con ello. Y además nosotros participamos muy, muy fuerte en el proyecto de la policía. El DNI lo que necesita es un dispositivo hardware para poder utilizarlo, ¿no? Aparecieron las listas, ¿eh? Aparecieron, mira, cómo no las tenía yo. Necesitas un dispositivo que es un lector de tarjetas para poder utilizar el DNI y poder hacerlo. Prácticamente se pueden utilizar en los mismos ámbitos. Dices, la declaración de la renta que la puedes hacer con el certificado este, lo puedo hacer con el DNI perfectamente igual. ¿Puedo hacer transacciones del catastro de los 15 euros, eso que hablaba? Pues también lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué no puedes hacer con el DNI? Bueno, el DNI es un elemento mucho más seguro. Es un certificado, cumple todos los requisitos de dispositivo seguro de gestión de firma. Está certificado por el Centro Cristológico Nacional, o sea, que es el condicionante operativo. O sea, que es un elemento robusto, es lo máximo en seguridad. Esto no quiere decir que sea inseguro, ni mucho menos, sino es otro modelo de certificado.
¿Hay inconvenientes tener que renovar?
El DNI también lo tienes que renovar. No a los 10 años, sino a los 30 meses. Y esto lo puedes renovar a los 4 años, que es lo que la ley te permite. La ley te da un abanico para poder hacerlo y el DNI son 30 meses. Estos son 4 años. Vamos a ver, yo es que no quiero poner nada, al contrario. Yo el DNI va a ser el documento y será, y tenemos todos que apoyarlo porque es el elemento seguro, el dispositivo mejor que puede haber para ello y desde luego lo que va a funcionar en España. Pero lo otro, los demás certificados, los demás prestadores, vamos a dar unos servicios de valor añadido. Por ejemplo, nunca con el DNI se van a poder hacer transacciones vía telefónica, por lo menos con esta tecnología que hay ahora, o con una de esas. Pues entonces vamos a aprovecharnos de todo lo que nos pone el mercado y de todo lo que nos pone la tecnología para poder utilizarlo. En ese ámbito es en el que hay que moverse. Pero desde luego, todo lo que se puede hacer con esto, o el DNI, o con el DNI, se puede hacer indistintamente con uno, con Ether. Sin embargo, si tú tienes el DNI electrónico, hay una cosa importante de que como ya has hecho la presencia física en la comisaría de policía, lo que te ahorras es el registro. O sea, tú tienes un DNI electrónico, te metes en la página web, coges tu lector, haces tu identificación, igual te la hace con el certificado del DNI y obtienes un certificado de clase 2 de la fábrica de la moneda para que sea operativo, sin necesidad de tener que ir a la calle de al lado o a la Seguridad Social o al CISTET o al SERGAS o a la Xunta San Caetano a tener que pedir el certificado. Los certificados APE ya hemos dicho antes que son los de empleado público, que se dividen o que son los de sede electrónica, que es la página web o que garantiza la autenticidad de la administración. Dice, el FISTET tiene un certificado de sede electrónica. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que garantiza esa sede electrónica, garantiza ese certificado, que el CISTE es el CISTE, o sea, que es quien dice ser, ¿no? El sello electrónico, también que entra dentro de esta propia ley, lo que hace es procesos administrativos automatizados. Cuando yo me sacaba ese certificado de empadronamiento, ese volante, lo que tiene el Ayuntamiento de Madrid es una máquina que está expidiendo automáticamente un proceso administrativo. ¿Qué está expidiendo? Los certificados o los volantes estos de empadronamiento. Entonces, no necesita estar un funcionario, oye, que me ha entrado el de Diego, y le voy a colocar aquí ahora uno y se lo voy a firmar. Hay una máquina, hay un servidor, que lo que está haciendo es, con un sello electrónico, hacer procesos, actuaciones automatizadas, con procedimientos, autenticando esa propia máquina. El Boletín Oficial del Estado, desde el año 2009... no se emite, se emiten 5 ejemplares en papel. Ya se ha eliminado toda la imprenta, todo lo que había. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Utilizar un sello electrónico para emitir el Boletín Oficial del Estado y de muchas comunidades autónomas. Ya en Cataluña, yo recuerdo en Barcelona hace años, el Boletín Oficial de la provincia se eliminaba, bueno, yo hacían 2000 y pico diarios. Resulta que metieron entonces no era sello electrónico, era un certificado de servidor, era un proceso administrativo, y lo hacían de esta forma, y lo que hace es garantizar que ese procedimiento es de quien se está mandando, o sea, un proceso automatizado, ¿no? Y el certificado de empleado público, que obligatoriamente es en tarjeta criptográfica, a mí la empresa mía me da una tarjeta criptográfica y me da un certificado, y donde yo puedo, como Diego Hernández, como director de un departamento, o haciendo mis funciones que me tiene encomendada mi empresa, poder firmar con este certificado en el que me puede poner el cargo, me puede poner el departamento en que estoy. Hay una serie de campos abiertos que están para que cada administración los utilice como bien quiera utilizarlos. Aquí es un poquito explicar el certificado en dispositivo móvil, cómo se está utilizando, cómo se va a empezar a utilizar, porque hemos dicho que era un proyecto que está muy avanzado y que pronto entrará en vigor, donde está el operador de telefonía, un gestor, una plataforma de firma que deriva todas esas firmas, una entidad de validación, que es el prestador de servicio de certificación, que en este caso somos la fábrica, donde hay un proveedor de servicios, un core y una entidad de validación, y la fábrica participa como un proveedor de servicios más. Tenemos una serie de acuerdos. ¿Qué es lo que les pasa a las compañías de teléfono? Pues que por este tipo de transacciones cobra pasta. Dice, yo te voy a mandar, tú me vas a hacer con un banco una transferencia, y yo por hacer ese tipo de transacción, pues como los SMS cuestan, yo no sé si son 5 céntimos o 3, o los acuerdos que tenga, pues aquí te voy a cobrar 12 o lo que corresponda. Y entonces, pues el ciudadano todavía esto no se paga por ello, pero lógicamente se terminará haciendo porque va a ser una forma cómoda y una forma operativa. Me queda mucho, pero el avión lo pierdo yo hoy. Bueno, sellado de tiempo. Hemos hablado también de la entidad que da la hora en España, que es el Real Observatorio, la hora oficial, el Real Observatorio de la Armada, ¿no?, que está en San Fernando, y es, tenemos un acuerdo con ellos que nos da, lógicamente, la hora, y que nosotros la ponemos conjuntamente en el servidor de la Armada para que sea operativa en todas las transacciones que se puedan hacer. No solamente esto, el estándar de esto lo conseguimos con un equipo de trabajo de la propia fábrica. Este alguien que se equivocó. De la propia fábrica, los estándares los cumplimos, y fue un proyecto que a través de la Dirección General 13 de la Unión Europea, que es quien lleva todos los proyectos tecnológicos, pues pusimos nosotros en marcha ya en el año 98. También hacemos de todo, pero hacemos también hosting de PKI. Hosting de PKI es, por ejemplo, la Guardia Civil en España tiene una PKI, o sea, tiene una infraestructura que no la quieren ellos utilizar porque sabe que nosotros lo podemos hacer, la tenemos albergada en nuestras instalaciones, y nosotros le damos un servicio directo a ellos, le hacemos todo el mantenimiento, le hacemos toda la operación, le hacemos todo lo necesario para que ellos puedan utilizar. Son 90.000 miembros o números de la Guardia Civil, donde ellos tienen todo su todo su entorno de procedimientos y demás, y nos lo presentan a nosotros y nosotros se lo hacemos. O sea, le ponemos el sitio, le hacemos la operación, o sea, le ponemos absolutamente nada. También nos están demandando muchos países de Latinoamérica, algún país de Europa también, algunas empresas, el que podamos hacer hosting de PKI para dichas entidades. También lo venimos. Y además, como tenemos una licencia de la tecnología corporativa en España, pues no es que se aprovechen, sino que sale mucho más económico. Además, yo soy de los que dice que zapatero a tus zapatos y lo demás no te metas por medio, porque si no, lo único que hace es complicarte la vida. Damos servicios conjuntos, como hacemos también, tenemos el servicio de prestador y de certificación. También somos fabricantes de tarjetas criptográficas. Somos la primera planta que hay en España en materia de tarjetas. Pues damos un servicio de conjunto de lo que es certificado y tarjeta. Antes hablábamos del certificado en software. También lo hacemos en tarjeta, o sea, lo hacemos en distintos tipos de dispositivos. O sea, se asegura la plena compatibilidad, damos soporte técnico, damos servicio al ciudadano, o sea, damos una serie de servicios de valor añadido. Aquí puedo poner un ejemplo rápido de aplicaciones que podemos ver, solicitar a la seguridad ciudadana, a la agencia tributaria el abono anticipado por maternidad. Hemos dicho de la Dirección General del Catastro, del Ayuntamiento de Madrid, de la Seguridad Social, Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Son cosas que conocemos, no todos los procedimientos los conocemos. Presentar quejas sobre proveedores, sobre todo de telefonía, en el propio Ministerio de Industria. Hay una aplicación importante, que te quieres dar de baja de la línea DSL o del Canal Plus o del Gol o de lo que sea, y te ponen pegas todas las que quieres. No eres capaz de conseguir mandar el fax que te piden a donde te lo mandan y te vuelven loco. Y ya cuando te cansas un poco dices, a ver, ¿qué hago yo? Pues tiene el Ministerio de Industria una aplicación y te puedo asegurar que en 3 días te han dado de baja. O sea, no tiene ninguna solución. Por experiencia te lo digo. A los 3 días te han dado de baja. Presentar quejas al defensor del pueblo, que te contesta, además en un plazo rápido. Tú tienes una problemática que ya ha llegado a las instancias que hayas tenido que llegar, y tú te puedes presentar una queja con firma electrónica, firmada, para que te conteste. Y hay más de 3.000 servicios operativos. Como antes decía, no hacemos marketing, no se desconoce mucho, pero todos esos servicios son operativos de cara al ciudadano y, por supuesto, de cara a la administración. Damos un servicio de call center para el ciudadano. Si tienes algún problema, pues tengo un problema con mi certificado, no sé cómo utilizarlo, no sé cómo descargarlo, pues esto del registro donde tengo yo que ir, mira, tengo una tarjeta o tengo un lector de tarjetas y lo quiero utilizar para esto, ¿cómo lo puedo yo instalar? ¿Cómo no lo puedo? ¿Me da un error? O sea, todo lo que haya en materia de este tipo, nosotros damos un soporte para que el ciudadano pues se sienta atendido y no se sienta desamparado ante un problema que pueda tener tecnológico. Dice, es que lo estoy utilizando con un sistema operativo que es de no sé qué tal. Hombre, con ese sistema operativo pues a lo mejor no funciona, ¿no? Dice, no, pero ¿será mi ordenador o será? O sea, hay muchos tipos de problemas de eso. En definitiva, lo que hacemos es tener al ciudadano siempre contento y apropiadamente utilizable para que no se desanime en utilizar esta tecnología. Y nada más. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro agrado. Os dejo la presentación a vuestra disposición. La lista también está por ahí, de firma. Y nada más. Muchísimas gracias. Y nada.